Mira, Diana, empecemos hoy con una historia de mi niñez. ¿Qué te parece? Cuando yo tenía 5 años, iba siempre a un kiosco de mi ciudad, de Campana, en la calle Mitre, en la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina. La dueña era Amelia, una señora de contextura grande y cara de abuela. Bueno, al menos así yo la recuerdo. Todas las tardes, tipo 4 de la tarde, caminaba con monedas en mi mano para comprarme una leche chocolatada, Bascolet y unas galletitas Melba. Cualquier argentino o argentina que esté escuchando de 40 y pico como yo, seguro que se acuerda de esas marcas.
O sea, Tommy, que eras bien mecatero, como diríamos acá en Colombia. Una persona que le gustaba la comida rápida, la empaquetada, los dulcecitos.
Mira, me han dicho de muchas maneras, Diana, nunca me dijeron mecatero, pero creo que tenés razón. Ok, soy mecatero. Lo interesante del caso es que yo iba siempre por las mismas dos cosas: mi chocolatada Bascolet y mis galletitas Melba. Tanto era la costumbre que Amelia, cuando me veía venir, ya de la esquina me iba preparando el refresco y las galletitas, porque ella estaba segura de que yo iba por eso.
O sea, ella te veía y decía, uff, ahí viene mi cliente favorito.
Exacto, y fue durante muchos años así. Tanto que después fueron llegando, no sé, nuevas galletitas, nuevos refrescos, y Amelia siempre me daba para probar, a ver qué me parecían, pero yo seguía con mi chocolatada y mi melva. Lo importante es que, mirá, yo vivía hasta los 17, 18 años con mis viejos, y todos los días seguí yendo a ese kiosco. Amelia me vio crecer, sabía cuando estaba triste o si me había ido bien o mal en el colegio. De alguna manera fui creando una relación.
Ya veo por dónde va todo esto. Es obvio, Tony. Amelia ya se sabía tus gustos, qué productos nuevos te podrían interesar más. Ese conocimiento es súper valioso, incluso para un pequeño kiosco. Mejor dicho, en términos de mercadeo, ella te fidelizó.
Hola, les damos la bienvenida a Futuro Abierto, un podcast de Oracle y Digital House en coproducción con Naranja Media, sobre un tema que nos apasiona.
La tecnología y su impacto en la vida cotidiana, en especial en los negocios, nuestros trabajos y carreras.
Yo soy Tomás Balmaceda.
Y yo, Diana Salazar.
En este episodio vamos a hablar de cómo una app de domicilios puede darse cuenta de la talla de pañal de tu bebé cada mes. Mejor dicho, hablaremos de hiperpersonalización. Así que empecemos.
Bueno, Tommy, este episodio nos va a dar una luz sobre por qué creo que aquí el conocimiento es poder. A ver, es que la historia que me cuentas de Amelia me parece demasiado interesante. Piensa en esto. Amelia sabía también tus gustos que te podía recomendar de forma asertiva nuevos productos. Y eso me hizo recordar a mi papá. Mi papá tenía un restaurante y él como mesero ganaba dinero cada vez que hacía sentir especiales a los clientes. Y lo que hacía era que anotaba en una libreta los nombres de las personas y algunos datos claves o puntuales, tipo edad, si tiene hijos o no, cuándo se cumplían años, incluso información más personal que a veces los clientes le cuentan a las personas, como que su hijo se iba a graduar o que iba a mudarse de casa, etc. Entonces, él tenía una táctica. Cogían una libretita y anotaba los nombres de los clientes y además datos interesantes que ellos le iban contando, como por ejemplo que estaban a punto de mudarse, que su hijo o su hija estaba enfermo o temas incluso como su cumpleaños. Y con esa información que recolectaba y que recordaba, cada vez que los clientes llegaban de nuevo al restaurante y los saludaban, pues él tenía toda la información. Su nombre buscaba a veces en la libreta y en sus notitas como los datos clave e iba con, no sé, con los cubiertos y mientras le ponía los cubiertos en la mesa, les preguntaba como, hey, ¿cómo están tus hijos? ¿Qué tal estuvo el cumpleaños? Y eso hacía sentir súper especiales a todos los clientes que él atendía.
Totalmente, qué buena historia, porque si uno sabe o cree que esa persona lo recuerda a uno y lo conoce, entonces la experiencia de ir al restaurante de tu papá se transforma más bien en un momento para compartir con amigos, ¿no? Para poder conversar con amigos.
Así es, Tommy. Todo ese uso del conocimiento es justamente lo que llamamos personalización. Cuando convertimos un servicio masivo en algo que se siente propio, como si las marcas o los restaurantes le hablaran a uno.
Entonces, acá lo que está cambiando ya es ese paradigma de que es un único mensaje para todas las personas, tipo esos correos spam que uno recibe de las marcas. Lo que estamos buscando es crear una experiencia con la persona, tal como tu papá o Amelia, mi kiosquera, lo hacían con sus clientes.
Exacto, una experiencia. Y una experiencia solo se puede personalizar cuando entendemos lo mismo que Augusto Favosi, el vicepresidente de aplicaciones de Oracle, entendió.
Los datos son, sin duda, la estrella número uno, o sea, el punto de partida.
O así también lo entendió Edwin Pardo, creador de Data Wi-Fi.
O sea, los datos se están convirtiendo en una moneda, digámoslo por decirlo de una forma, en una transacción, tiene un valor, solo que pocas industrias estamos montados en esa idea, ¿sí? Y ya la gente sabe cuál es el valor de sus datos, y ya hoy en día las personas sabemos que si compartimos información vamos a recibir algo a cambio, ¿no?
Este punto es muy importante. Básicamente significa que si yo le di todo ese conocimiento sobre mi Amelia, bueno, lo mínimo que espero es que me haga una experiencia única ir a comprar a su kiosco. Aunque la verdad es que, como venimos diciendo, la personalización no es tampoco algo tan novedoso.
No, de hecho tú simplemente puedes ir ya a Starbucks y ellos te van a pedir tu nombre y lo van a poner súper bonito en el vaso y van a poner un comentario lindo y positivo. Eso es personalizar.
Bueno, cuando te acordás cuando Coca sacó Coca-Cola sus botellas con los nombres de las personas y uno podía conseguir la del propio nombre o la de alguien especial.
Claro, Tommy. Aquí lo interesante es cuando cambiamos de perspectiva. Porque Amelia solo podía hacer eso tal vez con un grupo pequeño de vecinos que iban a su kiosco. Ahora imagínate si eso lo pensamos a gran escala.
Sí, también me imagino, Diana, lo que muchos deben estar pensando cuando nos escuchan hablar, ¿no? Que personalizar a gran escala significa una tecnología gigantesca y muy cara. Porque de alguna manera somos, ¿no?, una especie de bola de datos que vamos soltando datitos de a poco a medida que hacemos el camino. Pero mira, tengo un ejemplo perfecto para esto. Alejandra Marín, que es analista CRM de Sprit para Colombia, una marca de ropa asiática, se dio cuenta que todo podía ser mucho más sencillo si mirábamos algo que todos los negocios tienen: las facturas.
Finalmente, el dato transaccional es lo que nos muestra la realidad, ¿cierto? ¿Cuál es la realidad? Cuándo compra el cliente, cómo compra el cliente, qué compra el cliente. Entonces, normalmente los clientes en una sola factura se llevan dos unidades, pero cuando se llevan dos unidades, ¿qué se llevan? ¿Cierto? Entonces, los clientes normalmente cuando hacen una factura se llevan una camisa y un jean, una camiseta y un jean, o una camisa y un tejido, ¿cierto? Como un par de productos, y empezamos a mirar las probabilidades que hay de que un cliente haga esas combinaciones, y por ende, basados en esa estadística, es que decimos, o sea que esta cliente que me compró hoy camisa, puede ser que el próximo mes yo pueda traerla por medio de un pantalón, y si ese pantalón en el correo se lo muestro, de pronto con la camisa que compró, va a ser mucho más afín, ¿cierto? Y empieza a seguir como un camino que ya han marcado otros clientes.
Bueno, viste, Diana, que entonces acá no hay nada nuevo bajo el sol. Los datos están, los medios de comunicación con los clientes ya existen, la personalización de los servicios incluso ya está integrada en muchas marcas. Ahora, de lo que hablamos es de llevarlo a una gran escala. Es un concepto que los expertos llaman hiperpersonalización. Que, como tiene la palabra, el prefijo hiper da la sensación de que es más grande, ¿no? Bueno, nos estamos refiriendo a cómo la tecnología nos sirve para agrupar todos esos puntos de contacto en un sistema más ágil y, sobre todo, más inteligente.
Entonces, Tommy, la clave acá es entender qué es eso de hiper. Según los expertos, es lo que transforma una simple personalización en algo automatizado y digital, y sobre todo con inteligencia que aprende continuamente. O como lo dice Luis Betancourt,
experto en segmentación de públicos.
Un ejercicio en el que las comunicaciones de una empresa hacia sus clientes o sus potenciales clientes dejan de ser masivas y empiezan a individualizarse. Empezamos a cambiar de boletines o correos masivos o envíos de mensajería masivos a envíos a cada una de las personas en función de sus características particulares, de su comportamiento y de algunas variables que son definitivamente individuales.
Pero incluso esto va más allá de la comunicación, porque la hiperpersonalización deja entender de manera profunda al cliente, al punto de impactar en el diseño, en los modelos de negocios y hasta en la producción de materiales, tal como lo ve Augusto Favosi.
Yo entiendo hiperpersonalización como conocerme y entender mi personalidad, en qué contexto estoy y qué necesito en el momento que estoy viviendo. Y lo entiendo desde un contexto de los últimos años, diría 5 años, tal vez un poco más, pero en los últimos 5 años donde la tecnología creció tanto y donde el perfilamiento de las personas empezó a ser tan importante para las marcas que nosotros como consumidores también generamos esa expectativa y le ponemos esa expectativa a cualquier marca, ¿no?
Entonces, al crear esta expectativa, creemos que al ir a cualquier almacén, supermercado, comercio, nos atiendan igual que lo harían en el kiosco del barrio. Como dijo Augusto, eso lo logramos gracias a la tecnología. En el caso de Alejandra, veíamos cómo ella enlazó en las facturas cuáles fueron las compras de las personas para sugerirles otra prenda que se podía ver bien con lo que habían comprado.
Exacto. Y utilizó un CRM, que es una plataforma que permite administrar y analizar las interacciones de los clientes para optimizar la rentabilidad de las empresas, para organizar una base de datos gigante de miles de personas que compran en esa tienda, y ella fue entrelazando esos patrones, como el número de visitas a la tienda, cuánto compró, de qué colores compraron la ropa, y así entonces los correos que le llegan a sus clientes pasaron de ser masivos a algo totalmente individual y específico.
Mira, eso es lo mismo que le sucedió a Luis Betancourt.
Me llegó alguna vez un correo de Rappi, y el correo de Rappi decía algo así como: Luis, por tu fidelidad queremos premiarte. Elige uno de estos dos regalos. Las opciones eran un six pack de cervezas o unas entradas dobles para ir así. Entonces, pues al principio obviamente me puse muy contento, qué rico que le regalen a uno cosas, pero luego me quedé pensando en lo inteligente que resultaba ese regalo, porque más allá de un regalo, era una estrategia poderosísima para conocerme un poquitito más. En el caso en el que elegía las cervezas, los six pack de cerveza, seguramente eso demuestra un poco de mis intereses, seguramente estoy en un plan de amigos, de fiesta, de rumba. Si elijo las entradas dobles para ir al cine, probablemente estoy en un mood tal vez más de pareja, más romántico, más tranquilo. Entonces, todos esos detalles, todo eso va cultivando la relación, va definitivamente acercándonos a la marca.
Creo que ahí es donde está el efecto también de la hiperpersonalización, o el efecto de cómo resolvemos ciertos problemas a ciertos perfiles para seguir cuidando el concepto de marca. Y el trabajo de entender el perfil, de entender cómo hacerlo y buscar un modelo automatizado para esa personalización, creo que es la clave.
Sí, lo que pasa es que entonces dejamos de tener datos sueltos o anotados por ahí en las libretitas para empezar a utilizar la tecnología que contiene toda esa información en un solo lugar. Y esa tecnología nos permite crear miles de conexiones, enlaces, mejor dicho, como un rompecabezas con un montón de soluciones.
Ese es un paso bien importante en la empresa, porque usualmente cuando damos el salto al CRM es que hacemos conciencia realmente de la importancia de los datos y de la información que tenemos allí almacenada.
Y es ahí donde ya, teniendo de forma centralizada el usuario, pues yo puedo empezar a hacer análisis, ya puedo empezar a, dependiendo, digamos, como la necesidad del cliente, hacer predicciones, cuál es el mejor momento para poder comunicar a un usuario que tenga cierto rango de perfil demográfico o de momento de vida, cuál es el mejor momento para hacer un impacto publicitario. Entonces, el Big Data no se trata solamente de recolectar información, se trata de centralizar la información, se trata de identificar los insights que me puedan generar ese momento ideal para enviar un correo o enviar un SMS.
Entonces, es la oportunidad que nos traen estos nuevos medios de hacer una publicidad mucho más relevante y mucho mejor segmentada para llegarle a los usuarios a quienes realmente les interesa nuestro producto, y sobre todo en los momentos en los que es bien recibido ese mensaje.
Y ese es el valor de la tecnología y el Big Data o el Big Data, o incluso el valor de la inteligencia artificial adentro de una empresa. Porque nos podemos convertir en una especie como de adivino, ¿no? El poder del conocimiento está entonces en anticiparse al gusto y a las decisiones que van a tomar nuestros clientes.
Sí, justamente, Tommy, te traigo un ejemplo porque eso le pasó a Carlos Riera con su aplicación de domicilios Made. A simple vista podría ser otra aplicación de domicilios, pero gracias a que ellos utilizan tecnología Big Data y en la nube, pueden anticiparse a los momentos de la vida clave de muchas madres primerizas en Venezuela. Escuchemos.
Oye, si una persona compra algún artículo para bebé, pues le voy a ir ofreciendo artículos asociados a ese momento de vida, ¿no? Pero hay una cosa muy bonita, ¿no? Que es que los bebés crecen, ¿no? Entonces, si no adaptas tu tecnología a que pueda ir leyendo en las fases evolutivas donde puede estar ese niño, pues evidentemente vas a seguirle vendiendo pañales a lo mejor a un niño de 5 años, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que, por ejemplo, la cantidad de pañales que necesita un niño de un peso determinado, y eso yendo ya a la Big Data más profunda, ¿no? Pues está asociada a una talla que a lo mejor una mamá primeriza no conoce del todo, pues nosotros podemos anticiparnos y hacerle, digamos, una planificación más eficiente de su presupuesto, ¿no? Y creo que ahí es donde está la esencia, ¿no? O sea, digamos, tú puedes planificar muchas ocasiones que finalmente son situaciones esencialmente de disfrute o de abastecimiento en el hogar, ¿no? Pero lo más importante es el acompañamiento que tú le brindas a tu cliente para que él pueda planificar con antelación, ¿no? Y eso en muchos casos es una planificación financiera de la familia, ¿no? Y es ahí donde estamos haciendo también un esfuerzo tremendo. Nosotros podemos ayudarte, por ejemplo, en el ciclo de vida de un bebé, digamos, de sus dos primeros años, que son muy complejos en términos de la cantidad de productos que puedas necesitar, a poder anticiparte y decir, mira, si tú planeas un presupuesto que pueda estar asociado a tales cambios a la hora de los insumos que necesita el bebé en el hogar, pues tú de alguna forma vas a tener una visibilidad clara de cuáles son los flujos de caja que necesitas para poder atenderle, ¿no?
Pero que entiendan el contexto de lo que estoy viviendo, de lo que me está pasando en mi vida personal, de lo que me está pasando en mi vida profesional, para acercarme al servicio que probablemente hasta desconozca, ¿no? Porque hiperpersonalización yo no la necesito cuando sé qué quiero. Pero volvemos a la gran pregunta o el gran statement, la gran declaración que tenía Steve Jobs, ¿no? Muchas veces la gente piensa que sabe lo que quiere, pero no sabe.
Y si pensamos en el caso de Carlos, que lo acabamos de escuchar, él logró mostrarles a esas madres primerizas cuáles eran esos tipos de pañales, de utensilios que iban a utilizar en esos primeros 3 meses de vida de su bebé, y se anticipó porque las madres ni siquiera lo sabían, y sin embargo les logró presentar algo que no tenían en la cabeza y que iban a necesitar. De alguna manera, la tecnología empieza a darnos esta suerte de habilidad de ser adivinos, ¿no? De saber lo que va a venir. A mí me hace pensar mucho en un área que está creciendo un montón. Está creciendo un montón acá en mi país, en Argentina, pero en toda la región, que son los gemelos digitales, que es la posibilidad que tienen algunas empresas de hacer reproducciones muy detallistas y muy específicas de ciertos ambientes en donde se van a aplicar, por ejemplo, nueva tecnología. Imagínate, Diana, no sé, que querés cambiar una maquinaria de tu empresa, pero para poder cambiar esa maquinaria deberías, no sé, detener la producción. Suponte, acá en Argentina, ya que estamos hablando de kioscos, están los alfajores, ¿no? Que es una golosina muy, muy deliciosa y muy rica. Imagínate que sos la dueña, te recontraveo, la dueña de una fábrica de alfajores y que en esa fábrica de alfajores querés cambiar una de las partes, ¿no? Hay algo de la máquina que fabrica alfajores que querés modernizar. Ahora, quitar la máquina vieja, probar la nueva, ver si entra, si es compatible, si funciona. Eso detendría un montón la producción y generaría muchos problemas. ¿Qué pasaría si lo que haces es un gemelo digital? Haces una recreación detallista, digital, muy perfecta, a la medida, hiperpersonalizada, de esa máquina, y corres simulaciones en donde justamente actualizás esa máquina y puedes fijarte si va a funcionar, si no va a funcionar, si se precisa algo, si entra, si no entra, sin detener tu producción. Solo la vas a detener cuando efectivamente ese gemelo digital te dé la certeza de que esa máquina nueva para hacer alfajores va a funcionar a la perfección. es un uso muy eficiente y muy interesante de la nube, del machine learning, de la inteligencia artificial, y que tiene una aplicación hiperpersonalizada justa.
Entonces, todas estas tecnologías de las que estamos hablando permiten a las empresas optimizar costos y también reducir riesgos, porque definitivamente la aplicación como de esa inteligencia artificial y de ese uso o modelo de comportamiento que se está detallando permiten que las empresas puedan ir con resultados más eficientes antes de invertir nuevos dineros o nuevo presupuesto en nuevas máquinas. Me encanta el concepto. También me hace pensar mucho justo en lo que se está llamando ahorita diseño generativo, que coge lo que es inteligencia artificial para poder entender nuevos patrones o nuevos modelos en las construcciones o recreaciones de diseño que se hacen. La misma inteligencia artificial o el mismo computador empieza a procesar todos los trazos o todos los patrones de comportamiento de determinadas cosas para producir el diseño final que está esperando el usuario ver. Creo que son aplicaciones interesantísimas y que permiten realmente tener muchas probabilidades y llegar a una solución específica, que es la solución que está buscando la empresa o las personas que están trabajando con este tipo de tecnologías. Gracias a que estas tecnologías son ágiles y además las estamos viendo desde este punto de vista de hiper.
Y como lo hacen nuestros celulares, nuestras compus, cada mes o cada vez que encuentran una nueva herramienta que optimiza su trabajo.
Aquí, Tommy, ya hemos visto cómo los CRMs, la nube, el Big Data y hasta la inteligencia artificial permite que todos los datos que hemos capturado puedan ser usados para crear experiencias únicas, personalizadas. Esas experiencias tales como las que tuviste en el kiosco de Amelia.
O sea, es una especie de kiosco de Amelia, pero de forma masiva, automatizada, digital, y que, a diferencia de la pobre Amelia, no descansa y continúa en constante aprendizaje. Aquí entonces estamos introduciendo un concepto que, bueno, estuvo todo el tiempo en la base de lo que estamos charlando: la fidelidad.
Ese concepto está muy interesante, Tommy, porque estamos buscando esas marcas que nos entienden bien, que nos brindan esas experiencias individuales, que nos acompañan a lo largo de la vida y en los momentos más importantes que tenemos. Y eso hace que tengamos ese efecto de lealtad, que les respondamos de una buena manera como clientes.
Esa lealtad, que es una especie de valor agregado que le estamos dando a nuestro negocio, a nuestro servicio, al producto que vendamos. Imagínate, Diana, si pudiésemos vender la lealtad.
Bueno, eso me suena un poquito raro. Eso es como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende, pero explícame pues cómo es eso.
No. Lo que quiero decir es, mira, pensándose en un nuevo negocio, míralo así. Si no estamos solamente vendiendo, no sé, ropa o vendiendo comidas o alfajores Tommy, si quieres experimentar con nosotros, tenés que pagar. De hecho, ese es el programa de fidelización que muchas marcas tienen, en donde básicamente para darte una experiencia segmentada y muy personalizada, te cobran.
O sea, vos pagás por ese servicio. Lo que te quiero decir es que el concepto que tiene esta marca, por ejemplo, es: yo te doy tanto valor agregado conociéndote que para recibir un servicio mejor, como sé que te conozco mucho, como sé que me vas a comprar a mí, me tenés que pagar. Las marcas definitivamente son mucho más atractivas cuando me conocen más, cuando entienden el contexto y cuando me prestan un buen servicio. Son tan atractivas que algunas marcas que están muy desarrolladas en entender cuál es la experiencia del cliente te dan la opción de que pagues por la programadita. Aquí voy. Hicieron y hacen tan buen trabajo de personalización y de seguimiento que el programa de lealtad es cómo monetizan ese trabajo.
¡Wow! Esto parece ser el futuro, o mejor dicho, el presente. Ya aquí cambia el hecho de que creemos que las marcas nos escuchan ahí por los micrófonos del celular o que nos mantienen vigilados. Acá lo que vemos son compañías que tienen tan buenas tecnologías para entender a sus clientes que dejan de ver la hiperpersonalización como una estrategia de venta o de publicidad y lo direccionan a hacer un servicio para mejorar la experiencia que brinda su marca. Mejor dicho,
es la monetización de la hiperpersonalización. ¿Crees que te presto un mejor servicio por todo esto que te estoy haciendo y porque yo estoy convencido que vos querés comprar conmigo? Bueno, paga. Soy tan bueno conociéndote que automáticamente lo monetizo.
Bueno, un episodio cargadito, Diana. O sea, nada, a mí me encantó porque de alguna manera me trajo una nostalgia. Estuvimos hablando de Amelia, de cuando yo era chico, de los kioscos, pero después cómo también este proceso, ¿no? Esta cercanía que tienen estos negocios, estos comercios de barrio, se pueden llevar a gran escala, ¿no? Y todo eso gracias a la tecnología. ¿Qué te parece si hacemos un resumen de, no sé, 4 cosas que aprendimos en el capítulo de hoy? ¿Te gusta?
Me encanta. Yo inicio entonces diciendo que aprendimos que los datos están a disposición abierta de todas las personas.
Me encanta. Yo le sumaría que la tecnología permite llegar a niveles predictivos de hiperpersonalización que son casi como si tuviésemos la capacidad de volvernos adivinos.
Agrego que la hiperpersonalización genera lealtad en los consumidores y se puede comprar o no.
Te convencí, ¿viste? Sí, para mí el cuarto punto es que la hiperpersonalización se convirtió en un servicio monetizable que va mucho más allá de una estrategia de venta. Porque si lo pensamos, hacer una experiencia individual automatizada de algún modo le da a las marcas un costado humano. Porque uno empieza a tener relaciones, espacios en común con esas marcas. La hiperpersonalización me permite crear espacios que me entienden, que saben qué quiero, cuándo quiero, cómo lo quiero.
Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron.
Este episodio fue producido por Juan Molina y Mateo Uribe, editado por Juan Pablo Ramírez, musicalizado por Santiago Bernal y narrado por Tomás Balmaceda y Diana Salazar. Recuerden escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o donde sea que puedan escucharnos. Si les gustó, no olviden dejarnos 5 estrellas y escribirnos al +57 317 316 9196 para charlar más sobre estos contenidos. Ah, y en la descripción del episodio encuentran el link a nuestra página web con contenidos exclusivos. Y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Oracle y Digital House. Y en el siguiente episodio vamos a explorar cómo la tecnología ha cambiado ese concepto de propiedad y cómo hoy podemos ser hasta dueños de un universo entero.